quiere,
pero hago el mal que no quiero. Palabras de San Pablo. Menos mal que eso solo fue en tiempos de San Pablo, porque eso ya no nos pasa a ninguno de nosotros, ¿cierto? Alma bendita y cuerpo glorioso. O sea, a veces sentimos eso. Yo veo muy bien el bien que quiero, sin embargo, hago el mal que no quiero. Hago el mal que no quiero. Entonces es eso. Un pecado original es ese que viene de origen. Uno pues se queda pensando en la manzana, en la naranja, en Adán y Eva, pues sin ropa. Hombre, no, es una cosa más profunda. Es váyase al misterio propio, a su sentido propio, y descubra dentro de usted mismo que pareciera que viniera del ADN una pequeña sensación de que usted puede hacer las cosas mejor que Dios. Que por su libertad y por la libertad que Dios nos dio, yo puedo hacer mejor las cosas que Dios. Y eso es un acto de soberbia terrible. Que yo haga las cosas mejor que Dios. Entonces, vamos a ir analizando un poquito esta noche eso, el pecado. Y ahí nos vamos a quedar un poquito tranquilos. Alguito de esperanza vendrá. Y mañana vamos a ver un poquito más de la resurrección. Pero sobre todo hoy, peguémonos una miradita a nosotros mismos, una invitación de cuaresma, como quiere hacer también el Padre, a que todos miremos un poco adentro. A que todos miremos un poco adentro. Entonces esa es la invitación. Entonces ya tenemos un caminito allí, el pecado, una tendencia que tengo. En los primeros años de la iglesia, algunos primeros monjes se apartaron y empezaron a hacer una lista primero de los pecados. Entonces venían los pecados y después ellos empezaron a mirar cuál era la causa de esos pecados. Qué era lo más profundo que los movía a analizar qué era el pecado. Y ellos empezaron a ver que había como una raíz. Uno tiene los 10 mandamientos y uno dice, amarás al Señor tu Dios, no jurarás su nombre en vano, todos los mandamientos. Pero ellos se fueron y dicen, bueno, ¿por qué mata uno? ¿Por qué uno comete adulterio? ¿Por qué uno roba? Y empezaron a mirar y se fueron tratando de ir hasta el fondo. E hicieron una pequeña lista que le llaman los pecados capitales. Ustedes los conocen, los pecados capitales. Entonces ya tenemos unos pecados, el pecado original, el de origen. Pues ahora vamos a hablar un poquito de los capitales. Los capitales son aquellos de donde viene lo más profundo. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué grito? ¿Por qué miento? Y vienen de una raíz mucho más profunda. Una raíz mucho más profunda. Entonces nos vamos a mirar un poquitico en esos 7. Si usted siente que alguna cosita le da un corrientazo en la silla, usted escríbalo o piénselo, porque ese parece que es dirigido a usted. Si son los 7, bueno, pues eso me pasa a mí, por eso que me invitó el Padre. Si es por los 7 que usted siente el corrientazo. Pero entonces es mirar un poquito adentro. Yo tengo una teoría, eso pues no creo que todavía está en hipótesis antes que teoría. Yo creo que siempre nosotros como que pecamos del mismo mal. Tropecé de nuevo y con la misma piedra no es solo una canción. Parece que todos cuando vamos a la confesión casi siempre es la misma. Casi el mismo fondo es, ¿no? Y a uno a veces le da, Padre, qué pena, pero yo vengo a repetirle, es lo mismo, el mismo cuentico. Entonces, como que sería buenísimo que cuando usted sienta cuál es esa razón de ser de ese pecado, pues que usted lo vaya mirando y lo vaya haciendo esto. ¿Para qué? San Ignacio Loyola decía que era de esa manera que uno iba encontrando, iba conociéndose con Dios. Entonces, ¿qué digo? Que también usted vaya conociendo por qué está el pecado en usted y también por qué lo va a acercar a Dios. Oiga lo que estoy diciendo, que también el pecado lo acerca a Dios. Entonces, vamos a hacer con eso. Un cuentico, pues, para empezar, un ratoncito, le dicen que están haciendo en una granja, que están poniendo una ratonera. Y el ratoncito se va rápido y se va donde la gallina, hermana gallina. Pusieron una ratonera aquí en la finca y me pueden matar. La gallina pues le dice, ¿qué quiere que haga? Yo no soy un ratón, yo soy una gallina. Ah, lo lamento mucho, hermano ratón. Se va el ratón rápido donde el cordero. Corderito, por favor, ayúdeme, que pusieron una ratonera aquí. Le dice, ay, Dios mío, mire, yo voy a rezar mucho por usted, que se salve, que su alma sea la mejor, pero no puedo hacer más que rezar por usted. Se va el ratón preocupado, se va rápido donde la vaca, señora vaca, señora vaca, por favor, que es que pone una ratonera. ¿Tengo cara de ratón? No. ¿Tengo cola de ratón? No. ¿Me parezco un ratón? No. Pues yo no soy un ratón. Yo no puedo hacer nada por usted. Se fue el ratoncito todo triste y cuando llega, suena la ratonera, esa trampa que hace duro, ¿no? Y sonó durísimo. Un grito después de eso. Después llegan y miran, fue la dueña de la finca, fue a mirar y una serpiente había pasado por la ratonera y había atrapado a la serpiente. La serpiente enojada picó a la dueña de la casa. Se enfermó mucho. Le dijeron, ¿qué es lo mejor cuando uno está enfermo? Pues un caldito de gallina. Vamos a matar la gallina para que usted se ponga bien. Y mataron la gallinita. La señora siguió muy mal, muy mal y se murió. Mataron al cordero para darle de comer a todos los que vinieron al funeral. Y al final, para poder pagar el entierro, pues tuvieron que vender la vaca. Así de que si usted piensa que su pecado no afecta a la comunidad, está muy equivocado. Su pecado afecta a toda la comunidad. Nuestro pecado afecta. Va como en una onda explosiva. Así que no diga que usted no es un ratón. Porque a todos nos afecta. A todos nos afecta. Ese pecado personal termina siendo el pecado del grupo. ¿Ok? Quédense con ese cuentico. Uno va a veces pues al psicólogo, al sacerdote, y cuando va, la mayoría de veces, cuando ya uno va es porque siente algunas cosas como una ansiedad profunda, un miedo terrible, o a veces pues un resentimiento, un remordimiento. Normalmente ese remordimiento nace de que he hecho algo que está mal. Y uno va por la vergüenza de que alguien vaya a saber lo que hice, por el dolor que le estoy causando a mi esposa, a mis hijos, por el dolor que me estoy causando a mí. Y normalmente el psicólogo, el consejero espiritual está tratando de mirar la causa y está tratando de decirle, pues vamos a ver que todos tenemos errores, que usted también puede ayudar. Eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando cometemos un pecado, nosotros somos los primeritos que nos damos cuenta que lo cometimos. Eso es muy chistoso porque van rápido donde el padre dice, ¿cierto padre? Pues que tomarse una cerveza no es pecado. Ah, no, sí, ve mi hija, que el padre me dijo que eso no es pecado. Usted dijo que se toma 20 diariamente. Ah, no, mi hija, es de una en una. Yo no me tomo 20 al mismo tiempo. Negociamos. Y usted le va diciendo, ¿cierto doctor? Pues que conocer, mimar mucho a la secretaria, pues eso no tiene problema. Pues no, pregúntele a David, al rey David. O sea, uno sí va sintiendo cuando el mismo cuerpo le manda un corrientazo, cuando usted hizo o dejó de hacer lo que no debía. Entonces también, de alguna manera, el pecado tiene una connotación psicológica en todos nosotros. También tiene una connotación psicológica. También nos da un remordimiento, también nos da una vergüenza, también nos da. Entonces chequeemos un poquito, a ver cuál será el primero. Ay, ese primero es doloroso, ¿cierto? El orgullo o la soberbia es un amor indebido por sí mismo, una apreciación descontrolada del valor propio, una búsqueda intensa de atención y honor. Yo. Por ese pecado pues recordamos a Lucifer, no, es el gran pecado de él, es ese, el orgullo, es el querer volverse como Dios, un orgullo muy grande. Ese orgullo es que casi todos los pecaditos uno los ve y uno no cree que es para uno, pero vean, yo les voy poniendo ejemplitos. Entonces pues yo soy mejor porque pues yo nací en República Dominicana y usted es de Haití, entonces usted es un poquito más negro que yo, o sea, pues yo soy mejor que usted. Entonces usted pasa a Puerto Rico, entonces en Puerto Rico pues yo soy mejor que los de Haití, mejor que el de República Dominicana. Entonces pasa a Cuba y el de Cuba le dice, pues yo soy mejor que el de Haití, que el de República Dominicana, que el de Puerto Rico. Y nos vamos comparando y así pasa en todos los pueblos de nosotros. Si es argentino, usted no quiere ser boliviano ni ecuatoriano, argentino porque una raza más blanca. Si es venezolano, pues todos son de apellido italiano. Nadie quiere llamarse Méndez. Es un Santelli. Es una belleza. Yo soy el que primero critico porque soy de apellido Angé. Así que pues aquí estamos. Un apellido muy elegante. Yo me llamo Cremó Angé. Eso es muy elegante para pedir trabajo, pero cuando pido una pizza me llamo Alonso Sánchez. ¿Qué va a explicar ese nombre? Es una tendencia a creerme que yo soy mejor por la raza. Entonces somos muy lindos diciendo, ay, a todos los indios los matamos en América Latina, porque, pues hombre, qué vergüenza, qué dignidad había en América Latina, solo por ser blancos, pues no, eso no tiene. O el insulto que le hagan, a mí me han dicho muchas veces, pues, indio, y yo, pues claro que sí, hombre, pues con esta cara, ¿qué más puedo hacer? No. Eso es tender a creer que yo soy mejor por la raza. La otra tendencia, pues aquello es que es que por la clase, eso es muy chistoso, hombre, eso todos son inventos, todos son inventos. Entonces uno viste mejor, se pone mejor la ropa y huele mejor y se maquilla mejor. Pero la procesión va por dentro, todos sufrimos. Sin embargo, le pientan a uno que por la clase, no, yo no me puedo sentar con la empleada del servicio. Pues señor, usted es igual que la empleada del servicio con traje de Gucci, es lo único que la diferencia, qué pecado. Pues déjeme decirle, qué vergüenza. Entonces hacemos los movimientos diferentes, le decimos a la gente, yo pues cuando vivía en Colombia, yo vivía en el poblado, es el barrio de los ricos, y ahora resulta que todos vivíamos en el poblado, no vivíamos ninguno en Villahermosa Padre, todos eran desde que en el poblado, entonces, se quedó de un solo lado medio, entonces todos cuando vivimos, rehacemos la historia por vergüenza, eso es lo mejor del pasado, que uno lo puede rehacer. Yo sí fui, en mi casa habían 30 empleadas, 5 para barrer, 5 para limpiar, 5 para... Y pues uno se cuenta unas cosas y se mete unos cuentos raros, hombre. Pues no, yo soy lo mismo aquí, lo que sea. La dignidad no me la quita una cosa llamada clase. Mucho menos que usted sea hombre y blanco, pues que lo haga usted superior a una mujer negra. Eso pues es ridículo. Ridículo, ridículo. Que le paguen mejor a un hombre que a una mujer. Pues que también por cuestiones de género, pues dejemos de lado a otros, a otras personas de la comunidad. Es triste, vergonzoso. Entonces ese es el orgullo. ¡Ay, Dios mío! Más de uno hizo así. ¡Ay, ay! Claro que sí, hombre. Pecamos de orgullo en muchas cosas. Yo tengo, pues, la universidad. He ido tantas veces a la universidad, ahora es que voy a volver. Tengo más cartones que esas casitas de los pobres en Colombia, que en Tuburio. Y entonces eso me hace mejor. Sé más, no hombre, sé menos. Me doy cuenta cada vez que sabemos menos. Ni la educación, ni la clase, ni lo más blanco, ni el mejor inglés que hable. Amor, yo con ese inglés, a mí mi hermano me dice que tengo acento en inglés, acento paisa hasta en inglés. Y yo digo, could you please follow me, mija? Es que el orgullo es una gran tentación a creer que yo soy mejor que el otro, que soy mejor. No sé de dónde nos sacamos eso. No sé de dónde nos sacamos eso. Entonces hablamos de elegantes, sacamos cosas bonitas, decimos cosas elegantes, nos, pues hombre, somos iguales. El resto pues fue que nos lo inventaron. En la comunidad, los reyes se lo pidieron a Samuel. Le dijeron, hombre, que queremos un rey. Y Dios le contestó, cuidado, que se van a creer superiores a ustedes, que eso es lo que ustedes quieren, pues cojan un rey. Entonces, pues, le hacemos a los reyes así, ¿no? Y pasa la reina Isabel y el rey y la reina. Y ante un hijo de Dios que están todos alrededor de nosotros, no le hacemos así. Ni les digo cómo le hacemos en el parqueadero. Pero va con una mano y con unos cuantos dedos. ¡Hijos de Dios! Pero un rey sí le hacemos así. Vino la reina, vino el rey. Pues debería hacerle así a cada hermano, ¿no ves que es hijo de Dios? Eso como que equivale más. Entonces, ante esta actitud, pues, lo que la iglesia nos está pidiendo es, hombre, ¿por qué no le damos un poquitico más a la humildad? Jesús, siendo hijo de Dios, no quiso ponerse tan alto como Dios, sino que se rebajó a ser un hombre, a morir en una cruz. Filipenses, una belleza. O sea, ni él que siendo Dios encontró en su vida que había que ser obediente, no llegó a igualarse al Padre, a decir que yo soy más que el Padre. Y yo soy el hijo. No, pues, aguantó la vida y se fue diciendo, oiga, es que mejor es la vida, tratar la humildad. reconocer que el hermano tiene más valor, escuchar al hermano un poquito, decir, ah, ya te entendí de dónde venís, ya entendí qué es lo que me querés decir. Escuchar, porque es que el orgullo hace que yo no oiga la soberbia. Yo hablo todo, yo conozco todo, yo sé todo. Es horrible hablar así con una persona, ¿cierto? Ustedes no conocen eso, eso era antes, en la vida hace muchos años. Ya no, ¿verdad? Ah, mortal, mortal. Pero mi amor, me dejas decir una palabra, mi vida, mi cielito, mi cielo. No, 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 no me vas a decir eso porque yo ya lo sé todo. Mamá, pero es que yo te quiero. No, 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 yo ya estuve ahí, yo ya vine aquí, yo ya te lo gusté, a mí no me vas a decir nada nuevo. No lo sabemos todo, no lo sabemos todo. La actitud de humildad es, déjame ver qué me puedes dar tú a mí también. Es que en este planeta no estamos solos. Es que el otro también tiene algo que ofrecerme. Entonces, muy rico, que vamos mirando eso. Bueno, eso, como le decía, no se considera un ser igual a Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Semejante. ¿Sabe qué? Estamos rodeados de semejantes, aunque sea el título, aunque tenga mil cosas. Eso duele, duele horrible, claro. Duele mucho decir eso, pero cuando nos vea, morimos igualiticos, igualiticos. Y en una morgue vamos a terminar todos en pelotas. Tristes, solos, así como nacimos, así morimos. Que esa simplicidad haga que yo pueda redescubrir ese pecado mío. Nos quedamos con ese, ¿listo? El orgullo. El orgullo y la soberbia. ¡Ay, Dios mío, el segundo! ¡Ay, esto solo le pasó a Caín! Pero eso no nos pasa a nosotros. La envidia, los celos. ¡Ay, Dios mío, qué pecado! Un hermano que es capaz de matar a su hermano porque siente que Dios favorece más al otro. Eso es lo que nos pasa con la envidia. La envidia es que yo disfruto con mis triunfos, pero no me alegro de los otros porque me pone en peligro. Me pone en peligro, yo no quiero. Entonces, pues cuando pasa eso, pues de ahí de envidia y de celos hay un poco de chismes. Ahí es donde tenemos la lengua larga, el pecado de la lengua larga. Eso. Comulgamos desde el atrio, desde allá afuera, desde la puerta, le mandamos la lengua al padre. Dice, padre, mándame la comunión. Y desenrolla esa lengua. ¡Qué pecado! Eso no pasa nunca en las parroquias, padre. Yo sé que en esta no hay. Pero pasa en otras donde me han invitado. Pues sí, hombre, son celos y división. La envidia causa muchos celos y causa división. Porque al final uno siente que el otro tiene más, que mi papá quiere más a un hermano, que mi mamá ayuda más a este hermano, que entonces nos quedamos sintiendo que el otro tiene más valía que yo y yo tengo menos valía. Y para hacer que esa valía no sea igual, pues yo le digo alguna cosa, pues. Eso es lo que crea que creemos lenguajes muy fuertes. Usted que es una ilegal, usted que va a decir en este país que es ilegal, es como aquí. No estamos aquí todos hijos de Dios. Entonces empezamos a crear un mundo diferente a partir de los lenguajes. Ahí en la envidia están los celos. Eso es muy terrible, es casi una enfermedad, ¿cierto? Ahí vimos una muchacha que mató al esposo ayer, ¿no? Estamos viendo las noticias por los celos. Los celos es una cosa, ya se vuelve una enfermedad. Y entonces, pues va uno y mata porque no me quieren como yo quiero que me quieran. Cuidado, no me quieren como yo quiero que me quieran. Ese es el amor de Marimar en la novela. Ay, pobrecita Marimar. Ay,
ella se fue de Marimar.
Y Juan Antonio la ama, pero él es rico y ella es pobre, pero al final no sé cómo ella al final es rica y él es el pobre. Y es ese dolor profundo de unos celos que entonces al final terminamos mal, y la mala siempre está enamorada del bueno y entonces hace unos chismes y hace unas cosas terribles. Matamos, ¿sí ve? Matamos también por eso. O sea, estamos tratando de buscar lo que los padres de la iglesia y finalmente el Papa Gregorio encontraron porque era importante ir al fondo de los pecados. Y ir a mirar más qué era realmente lo que los movía. O sea, aquí encontramos otro, envidia y celos. En las familias hay muchos envidias y celos. En el trabajo hay muchos envidias y celos. En la vida comunitaria, en nuestra vida de la parroquia, mucho envidia y celos. Porque sentimos que si el padre se demora 5 minutos más con una señora, Ave María, como es la preferida del padre. Sí, entonces le traen unos frijolitos, claro, como él no come vaca frita. Pero sentimos que cualquier comentario que hiera, pues le hace mejor. Y yo creo por ahí el cuchillo, porque es un cuchillo. Se trata. Entonces, ¿qué nos está invitando? Pues hombre, esta invitación de este mismo es, qué rico sería que yo me dé cuenta que todo en la vida es basado en la libertad. Yo tengo amigos en la libertad, mis amigos no me tienen que llamar todos los días. Mamás, tan lindas las mamás, tan manipuladoras y tan buenas. Ay, mija, como usted nunca me llama, yo aquí sola muriéndome del hambre. Y le hace unas cosas, ay mamá, yo estoy trabajando. Claro, quédese trabajando. Al final una se queda sola. Bueno, madre, pero puedo ir a comer con este amigo, vaya. Igual yo solo tengo un cáncer. Así es que tranquila, cuando le falte se va a dar cuenta. Ay, tan linda la mamá manipuladora. Y le da la enfermedad cuando se va a ir la hija. Eso es unas casualidades grandes. Todo esto nace de ese temor, el temor de quedarme solo. En cambio hay otros en esta modernidad, yo estoy de esos del lado, que a veces decimos que rico estar solo, ¿cierto? Entonces como que hay que, el pecado que dice nuestro querido Papa emérito, se me olvidó el nombre del Papa emérito, estaba viendo la cara de él y no me acordaba el nombre. Y decía el nihilismo, el crear una sociedad donde estamos tan solos, donde no creemos en la nada, es esto, simplemente estar, y la comodidad nos mata. Entonces, pues claro, donde me incomode yo un poquito, pues no me gusta, y nace de ahí. Entonces, ¿qué queremos con la envidia? Yo quiero ser otro, no me gusta lo que soy, aquella es más bonita, es más flaca, es más rubia, y yo quiero ser así. Entonces nace un poco lo de cosas, unas frustraciones muy grandes. Entonces estamos haciendo dieta 370 días al año. Sufrimos. Yo creo que el gran pecado original es que no queremos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Queremos ser otros. Entonces dura uno mucho. Pues yo me veo pues muy querido. A mí sí, una señora una vez me preguntó, ¿a usted no le han dicho que se parece a Brad Pitt? Yo hice así. Pero tranquilo que nunca se lo van a decir nunca. Claro, uno sí tiene unas ganas de ser otro. Y esta sociedad nos vende eso. Nos vende mucho eso. Entonces, pues yo veo una mujer más joven y entonces me quiero pelar también la cara. Y entonces digo, ay, pues estas arrugas y me las estiro así. Y pues le pasa lo que al pobre San Pedro, que una vez mató a una señora, un carro, subió a la señora y San Pedro le dice, ay, perdónenos, usted se debería morir en 20 años. Y la devolvió. Y la señora, a 20 años, pues se fue donde, ¿cómo es que se llama? Veraja. No, hay un doctor, ¿verdad? A ver, algo así, que le hace todo. Y entonces la señora se estiró aquí, se subió por aquí, todo. Una belleza. Y salió de la última operación y ¡prum! Le cayó un piano encima de un edificio y ya. Subió al cielo y le hace así a San Pedro. Pero ¿cómo así? No que me moría en 20 años, hace 2 años fue que me pasó eso. Y viene San Pedro y la mira y dice, ay, es que era usted, es que con tanta cirugía no la reconocí. Nos queremos volver otros que no somos. Y el gran regalo de Dios es el que es usted, hombre. Si yo no soy como soy yo, un negrito como yo le haría falta esta noche. Eso piensen cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es vital para su comunidad, para su familia. Entonces hay que afianzarse en el yo, no tanto para volverse tan orgulloso, ni tanto para que lo envidie todo el mundo, que le metan chismes y caos. Hay que estar en el equilibrio. Éramos esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Santiago siempre hablando de esto, y Santiago diciendo, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y otra clase de acciones malvadas. Entonces, qué rico saber que lo que nos pide Dios es, cuando se nos manifestaron la bondad y el amor de Dios, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por la misericordia. El tercer pecado es duro de moler en un país capitalista, pero vamos a tratar de ser delicados y amorosos. La avaricia. La avaricia es yo quiero tener y tener y tener y tener y tener. Es una cosa, pero qué cosa tan terrible. La avaricia es unas ganas de poseer tanto, porque también hay un temor que subyace, ese temor a que me quede, a que me muera en hambre, a que me pase algo, a que me un paro cardíaco. Entonces está bien que uno ahorre para futuro, tenga el retirito, tenga la casita. Lo que sorprende mucho es pues que yo tenga que tener 100,000 casitas, pues, como que muy duro. Muy duro que los que nos hacen las casas en Miami, los que hacen los apartamentos, el 70% de ellos no tiene una casa ni un apartamento propio. No es muy triste que ellos sueñen, qué rico que yo trajera a mi familia de una casita así. Pero pues por $8, 10, $12 la hora no puedo. Entonces no es cuestión no solo de esa justicia. Está bien que la persona que tiene haya ha trabajado y tiene lo suyo, vea con la capacidad, la mayor capacidad que pueda, el ayudar al otro. Nos acordamos de Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro? Ese Lázaro, las ganas de tenerlo todo y las ganas de tenerlo todo, pues que al final el otro pobre que va y le dice, déjeme al menos Dios les diga pues que en eso no está la vida. Y es cierto lo que nos dicen y eso nos lo repiten y todavía no nos queda. Entonces, que al final uno no se lleva nada. Para el otro lado hay que mirar otra cosa. Yo estoy seguro que si esta noche hiciéramos el inventario de lo que necesitamos hoy en día, yo creo que todos tenemos lo que necesitamos. Una cama, una cobija, una camisa, unos zapatos, unos tenis y yo una arepa en la nevera. Muy bien. Qué pecado. Yo ayer le dije a mi hermana me dice, pero vos en tu nevera solo tenés arepas y cerveza. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacrificar en la cuaresma? Yo le dije, pues las arepas será.
Muy bien, porque la cerveza.
No sigan mi ejemplo en casa, por favor. Es decir, ustedes y yo, todos tenemos lo que necesitamos, todos, todos. Sino que es que en Estados Unidos todo brilla tan lindo, la gente es tan bonita cuando se pone una camisa Boss, y esa camisa Boss pues vale $200 y a uno le queda re fea, pero uno va a la compra. Y pues sí, espérese la que yo voy a adelgazar y que ahí voy a caber yo. Ay, qué pollo. Ustedes nos hacemos unas ideas pues que son muy tristes. Uno necesita más que lo que tiene. Y lo que tiene es bonito. Y lo que tiene es bonito. Y lo que tiene es lo que usted tiene. En su casita, cuando entra la gente, ¿qué le dice? Se siente bien estar en su casa. O usted todavía, estas mamás que belleza, y llegan a Miami, como Miami brilla todo, pues compran los muebles blancos con cuatro niños y entonces no se siente ahí que lo ensucia, no se siente ahí que es muy caro, no se siente ahí, pues es como muy triste, porque al final pues el niño termina yéndose de la casa de una mamá tan cansona, ¿cierto? Y se va a buscar amigos que no debe. ¿Hacemos casas que no invitan o hacemos casas que invitan? Porque queremos aparentar, eso es súper bueno, y en Miami todo brilla. Esto es muy lindo, ¿no? ¿Dónde vives? Y entonces el Doral, ¡ay, qué lindo suena el Doral! No suena tan lindo Hayalía. Cuidado que nos ponemos esto un poco, no nos dé ideas en la cabeza, no importa dónde viva. ¿Ustedes no se acuerdan cómo llegamos la mayoría de nosotros? Pues no teníamos mucho. Con una maleta en la mano. Y todos, bueno, la mayoría, perdóneme que yo aquí me incluya, todos llegamos donde alguien que le dijimos, es que solo me va a quedar aquí una semana mientras consigo trabajo. Oh, Dios mío, era como un año. Yo creo que ya la gente lo quería echar a uno de la casa. Más nuestros hermanos cubanos que llegaron y recibían a los otros y eran 3 y 4 que llegaban. Y entre ellos aprendieron un acto de solidaridad. Era que además había que ayudarle a buscar trabajo. Había que ayudarle a contar de qué bus era el que tenía que coger. O cuántos buses eran los que tenía que tomar porque eran 2 y 3 turnos. Así llegamos. Eso no nos hace menos personas. Y no por eso tengo que ser el dueño de todo Miami. Entonces, en la avaricia es la capacidad de que yo sea capaz de creer que no es más importante lo que yo tengo físico que lo que Dios me ha dado del resto. Entonces, no volví a hablar con mi hermano porque no me pagó esos $1,000. Mi hermana se estaba muriendo del hambre y pues yo sí vi, le regalé $300 y ella fue y se compró un vestido. Pues, ¿para qué se lo regaló? Usted le regaló plata y le dijo que para qué era o... Es decir, que usted deja de hablar con los seres queridos porque desde que se murió mi mamá peleamos todos por la casita y por la herencia. ¿Qué problema con la herencia? Eso vean, si se van a pelear todos se lo dejan al padre. Ese padre le dejé la casa que mis hijos se maten entre ellos. Unos horrores que uno oye después de que hermanos peleándose por algo. Y a veces por, perdóneme, pero a veces por una casita de $10,000. Lo que queda de venderla y pagarle al banco. Entonces, las ganas de tener. Acuérdense, Dios nos provee todo, todo, todo. Dice Jesús que nadie puede servir a dos señores. Que si sirve al uno, no le puede servir al otro. Que si ama el dinero, no puede servir mucho a Dios. Que se ama la riqueza. Porque la vida del Señor es una vida sencilla. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios les ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La carta a los hebreos. ¿Cómo es esa carta? La carta a los hebreos. No, a los hebreos, hombre, a los hebreos. Bonito pensar eso. Entonces, que el amor, que usted pueda trabajar, que usted tenga su ahorrito, que usted tenga lo que tiene, eso está bien, eso está bien. Y en estos tiempos mucho más difícil tenerlo. Pero la capacidad de que yo, lo que nos está preguntando la sociedad moderna y la gran crítica que han hecho desde León XIII hacia acá, con Rerum Novarum, es en qué momento yo me doy cuenta que ya empieza a ser injusta la relación mía del dinero, en qué momento ya me vuelvo tan pulpo. Ciertamente vemos dos relaciones, el catolicismo ve con que es bueno tener el dinero y acompañado de lo que es lo justo. El protestantismo ve con que Dios también está llamando que la riqueza sea importante y que ser rico también es una bendición de Dios. Son dos visiones diferentes, pero al final lo que Dios dice es no se le olvide la justicia, o sea, no se le olvide el pobre, no se le olvide el pobre. El grito que le dieron a Francisco, el compañero de al lado, le dice cuando lo eligen papa, le dice que no se le olviden los pobres, santo padre. Ay, Dios mío. Llega el cuarto, la ira. Por ira cometemos 1,000 cosas. La ira es esa rabia profunda que se le sale a uno el demonio, se le sale una cosa que uno no es, porque le dijeron algo que uno quiso o no quiso. En los matrimonios eso se ve porque él o ella, ya los dos se conocen tan bien que se conocen la tecla. La de play, que se conoce dónde hacer así, en la herida. Entonces, en la vida comunitaria, pues ya uno se conoce tanto que somos hermanos, entonces uno dice cosas que ofenden. Y en una pelea, pues lo primero que uno quiere es ganar la pelea. Y dice la peor cosa. Con la peor, con lo que lo deje callado, yo gano. Y entonces eso se sube, porque no lo deja callado, y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, ¡ay! Hasta que dice, ¡ah! Hasta que le dice algo. A mí me tocó, para los que no sepan, pues yo estudié como 2 veces en el seminario. Qué pecado, yo estaba haciendo como layaway, como yo estaba pagando por a mí, a ver si me graduaban al final. Iba 5 años, después volví otros 5, después volví otros 5. Mientras estaba en una parroquia de haciendo en lo que llamábamos el año pastoral, que trabajaba en una parroquia, vino un matrimonio Tenían un hijo de 13 años que tenía una especie de cáncer. Cuando ellos tenían hablando de eso, venían llorando y querían hablar conmigo un ratico, nos sentamos un ratico en la oficina y en la oficina estaban hablando que había mucha presión, a ella le habían descubierto que posiblemente uno de los genes de ella era lo que traía ese cáncer. Y ya hace 10 años había muerto una hija por esa misma razón. En una pelea de esas que tienen de matrimonio, ella le dijo, es que usted no sabe hacer nada bien. Y él, de respuesta, le dijo, no, pues si es que usted mata hasta sus propios hijos, ¿cómo viene a criticarme a mí? Ella, eso había pasado por ahí 4 o 5 años. Ella todavía lo recordaba con igual fuerza, con igual sentimiento, era como si se lo acabara de decir. Entonces la ira hace que uno diga cosas que después es imposible borrar. Ojalá te murieras, pues ¿cómo le va a decir uno eso a alguien? Una mamá, ojalá no hubieras nacido, pues terrible. Nosotros somos 12 en la casa, y 12 hijos, y mi papá le dijo a uno de mis hermanos mayores, le dice, ay, mi hijo, no, los 3 primeros son los mejores. Y yo que soy el 10º, qué pecado. Entonces la ira es algo, por supuesto que la Biblia nos dice, En la carta a los Efesios dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni le dé la cabida al diablo. O sea, ya sabe que el ser humano sí le dan rabiecitas. Al Señor Jesús le dio también la suya, cuando vio pues que su templo se había vuelto una guarida
de ladrones.
Claro, él estaba ya ese enojado por eso. Pero dice, por favor, no lleguen hasta un punto donde a usted se le salga el demonio. Dice la carta a los Efesios. Entonces, la ira te es. La ira, pues, termina uno matando gente por ira, termina acabando matrimonios, termina acabando amistades, termina, porque la ira es eso. Es otra cosa. Es cómo salgo yo de mí mismo. Y a veces es porque... A veces la ira es una reacción a que a uno le dijeron algo que uno sí es y que uno no ha confrontado. A veces algo que le dicen a uno muy fuerte y que uno no está esperando. Un golpe bajo. A veces está ya tan fuerte que eso ya es psicológico, que eso ya lo sacó de sí. Pero lo que nos está tratando de decir es que hay que evitar eso para que usted no llegue a otro tipo de cosas graves de las cuales se tenga que estar lamentando. Entonces, qué rico hoy, como por ejemplo nosotros, ¿en qué momento llegamos a esos momentos de ira? ¿Y qué hay que hacer? Es como, a uno le dicen cuente hasta 10, pero a veces hay que contar hasta 10.000. Ir despacio y decirle, mi amor, vamos a dejar una cosa. No me hables por un rato hasta que yo me calme. Si le dicen eso, por favor, hagan eso, hasta que se calmen los dos. Pero usted dice, no, dígame lo que está pensando, dígame lo que está pensando, dígame. Y ya uno no sabe, y a uno ya tiene un dato y dice, y uno le dice lo que está pensando. ¿Y usted por qué me dijo eso? No me dijo pues que le dijera lo que estaba pensando. No me diga lo que está pensando. Es cómo no ir allá, cómo no ir caminando hacia allá. Siempre hay que buscar como el momento, como el momento. Mis queridos hermanos, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1:19. No tomen venganza, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, hará que se avergüence más de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con bien. Los romanos, San Pablo. Al mal pague con bien. Al mal pague con bien. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Bien.
En ninguna nos hemos identificado. Qué rico, padre, que aquí tienes cuerpo celeste. Qué alegría. Qué alegría. Dios mío, este es terrible. La lujuria. Oh, Dios mío. Pues la lujuria sí nace de un regalo de Dios, que es la sexualidad. Eso no tiene nada de malo. Pero es, al fin, un otro desorden. Es mirar desordenadamente el deseo para querer, casi como la avaricia, adueñarme de lo que yo poseo y veo como belleza en el ámbito sexual. Entonces la lujuria es yo darme a cualquier tipo de desorden para conseguir placer. Es que casi todo es para conseguir placer. Un placer más allá. Claro, estamos en una sociedad, yo no creo que la sociedad que estamos viviendo sea diferente a la de hace 1000 o 2000 años. Yo creo que ahora tenemos Univision y CNN, entonces eso hace que eso llegue más rápido a la casa. Pero hace años había hijos que mataban a los papás, claro. Hace años que había guerras donde se mataban todos, claro. Eso pues hasta en la Biblia se ve. Entonces lo que pasaba era que no llegaba tan rápido la noticia. Había que esperar. San Ignacio le mandó la carta a su mejor amigo de que se devolviera y no llegara a Japón, pues porque ya que se devolviera, Francisco, devuélvete. Cuando le llegó la carta ya estaba muerto. Porque así eran las comunicaciones. En cambio, las comunicaciones hoy en día es, pero ¿por qué no contesta el texto? ¿Por qué no contesta el texto? Y es uno así nervioso. Yo que trabajaba con comunicaciones, pues uno es nervioso todo el día con el teléfono porque el jefe ya vio lo que pasó, levántese. A las 4 de la mañana lo despertan a uno y uno no sabía a qué pasó, vaya bañando, se acaban de matar 10 en un teatro y uno como que no sabe qué pasó y a qué horas. Y bueno, la inmediatez. Entonces eso mismo pasa con la lujuria, es unas ganas de un placer inmediato con cero raciocinio. Eso pues también de eso hay en la Biblia. Yo que soy profesor de Biblia, a mí me encanta, hasta de eso hay en la Biblia. Está David a la horita después del almuerzo, se para David, el gran David, el rey que los pueblos judíos siempre ha querido que su nuevo, que su Mesías venga de la casa de David y que sea como David. Pero David sale, ve a la chica, no está mal, miró, bien, ya, muy bien. Si así son las criaturas, ¿cómo será el creador, no? Ya, punto, porque se le pasó. Volvió y preguntó, ¿y entonces cómo se llama la muchachita? Ah, Betsabé, ah, tan bonita. ¿Y quién es Betsabé? Pues la esposa de uno de tus soldados que está en guerra defendiendo tu reino. Ah, bueno. ¿Y por qué no la invitaba a comer? Es solo una comidita. Pues que nada, pues una comida. Solo es para conocerlo. Sí. La invitó a comer. Y después ya, pues ustedes saben el resto del cuento. Ella lo llama a él desesperadamente, le manda un texto y le dice que estamos embarazados. Y David, lo primero que hace es llamar a Urías y decir, venga, venga hermano, descanse, vaya para su casa y descanse, disfrute de su esposa, lo que él haría, él está haciendo lo que él haría, a lo que es el pecado. Y entonces lo que lleva el pecado, ¿sí ve? Lleva la lujuria, también lleva la mentira. Se empieza a decir mentiras, Y entonces en esta novela, porque ese estilo novela me encanta, le dice, no, no, yo no voy a ir porque es que yo tengo que defender a mi rey y yo me quedo aquí esta noche. No fue. Al otro día, bueno, le voy a hacer un gran banquete, le voy a dar de comer y borracho, él se acuerda de la mujer. Lo que él haría, él se está viendo. Y él todo borrachito dice, me quedo aquí porque mis soldados se quedan aquí. Finalmente no fue donde la esposa. Y David muy triste, dice, bueno, vale con que uno muera, pues lo mandó a la guerra con una carta que se póngalo en el frente y mataron a Urías. El gran rey, vea lo que hace uno por lujuria. Y los cuentos, cada uno de nosotros tendrá uno. O que hemos sido protagonistas, o que alguien le ha contado. Y ustedes saben lo que hace la gente por lujuria. O sea, empieza una cadena de mentiras que al final no tiene cómo arreglarse. Empieza una cadena de mentiras. Al final, pues él muere y esto es lo que hace el gran David. Entonces, eso es lo que podríamos pensar nosotros con la lujuria, es tener mucho cuidado, hombre, tener cuidado de que esta inmediatez, que lo que me vende la televisión, que lo que me vende todo esto, los medios, es duro, pues nos van vendiendo que ya pues vamos envejeciendo y que todo va de caída, todo se va, se lo lleva horrible la gravedad, todo va de para abajo. Entonces para todo hay pastillas. Y si no hay pastillas, hay elementos. Y entonces uno se hace un poco no de bobadas. Porque uno quiere ser joven, ¿no? Y se pinta todas las canas, se pinta de rojo el pelo, come chicles, se pone zapatos rojos. Los hombres hacemos bobadas de esas. Pero es por eso, queremos, no, nos da miedo envejecer, porque envejecer quiere decir pues que la, que ya pues no, que lo que ayer nos unía hoy nos separa. Entonces, padre, perdóname, no vas a matar esta noche. Yo termino. Es decir, tener cuidado a nuestras pasiones más bajas. Es un gran regalo de Dios la sexualidad, pero sería un gran peligro utilizarla como no se debe. Y de eso, como les digo yo, cada uno de nosotros tenemos un cuento. Ese es un pueblito que pues todo el mundo tenía un pecado sexual y el padre dijo, yo no, ya no, vea, cada vez que se vengan a confesar, diga que se cayeron del puente. Entonces, vea padre, me caí del puente una vez. Ah, bueno, hijo mío, padre nuestro, padre, me caí del puente dos padres nuestros. Se muere el padre intempestivamente y llega el nuevo. Padre, me caí del puente, hijo, eso no es caerse del puente, no es pecado, vaya, vaya. Padre, me caí del puente cinco veces. No, mijo, pero no, vaya por otro camino, no se vaya por ese puente. Muy preocupado hacia donde el alcalde, señor alcalde, hay que hacer algo por el puente, eso todo el mundo se cae ahí, el alcalde suelta la cara. Y el padre lo mira y dice, no se ría tanto que su esposa es la que más se cae. Y entonces San Pablo nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Y ahí nos volvemos muy malos leguleyos, fariseos nos volvemos. Porque en el templo, si estamos en el templo, yo he visto que hacen cosas muy lindas y con mucho respeto, ¿no? Yo he visto personas casi que se caen por irse para atrás, caminando, arrodillados. Lindo, lindo eso. Parecemos esas estampitas de los santos del medioevo, es unas caras así. Para recibir la comunión uno sabe dónde ponerla. Se va a derretir esta señora, Dios mío. ¿Por qué? Porque como que nos volvemos unos santos, pero salga pues al parqueadero y se le atravesó a alguien y usted le dijo hasta de lo que se iba a morir la pobre persona. ¿Cómo le dan a usted pase si ya tiene como 80 años? Y le insultan. No vuelve, o sea, se vuelven lugares sagrados y hay lugares no sagrados. Y San Pablo dice que eso es un peligro. Tan sagrado este lugar como este lugar. Este cuerpo también es sagrado. Es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace usted en el templo? Lo mantiene limpio, lo mantiene cuidadito, todas esas cositas bonitas. Y siente que la tierra que toca es sagrada. Entonces, sienta que también su sexualidad la puede vivir sagradamente, hombre. Eso pues no es pecado. Pero entonces es como la vivo. Y ese susto de vivir rogando amor, porque al final uno se vuelve un pordiosero de amor creyendo que eso es amor. Creyendo que eso es amor. Ir a rogarle pues para que me llame, para que salga conmigo, para que... Ah, pues un poco no de bobadas, porque uno eso le enseñaba, ¿no, hombre, no? De la lujuria sale finalmente eso de la falta de amor propio. Falta de amor propio. Porque al final es, lo que estamos buscando es que alguien nos ame. Lo que sea, un perro, un gato, una vaca, lo que sea. Y pues no es eso, hombre. Somos seres humanos, templo de Dios, un regalo divino de Dios. El Génesis dice que Dios vio todo y todo estaba bien hecho. Ay, Dios mío, voy bien, me faltan 4 horas. La gula, bueno, eso yo voy a hablar poco de la gula. Porque eso pues de aquí no sufrimos en Miami. Qué pecado, Dios mío. El país, ay sí, la arepa, que fuera uno pero que sean 4. El país donde más botamos comida en el mundo es Estados Unidos, un país tremendamente generoso. Yo no sé qué le pasó a los platos, yo sí decía en estos días con mi hermano, que decía, oíste, ¿por qué le servirán a uno una bandeja paisa tan grande aquí en Miami? Nosotros éramos tan pobres pues que el chicharrón eran 2 paticas. Lo frijolito, una cosita así, el arroz era pues lo máximo porque arroz sí come un pobre. Y 2 tajaditas, pero eso pues de que le servían a uno, no, eso no existía. Nos volvimos así, ¿cierto? Y eso es generoso y es muy rico, pero botamos mucha comida. Entonces nosotros somos lindos como yo, que yo voy a un restaurante y digo, no, yo me la llevo. Y después de 5 días en la casa, pues termina igual botando, ¿no? Entonces qué rico sería que no botáramos, pues si vamos a botar comida, pues no, vea, lo compartimos, compartámoslo, usted sabe que el plato es muy grande. que nos comemos una vaca frita completa, pero la vaca, la vaca. Entonces, la gula es otro exceso desordenado por darle gusto al cuerpo, porque entonces si no le doy gusto en la lujuria, pues le doy gusto en la comida, pero por alguna parte tiene que salir el escape. No, hombre, no, no es eso, no es eso. Entonces, 20 cosas, ¿no? Es a la medida que usted pueda ser justo en la comida, a la medida que pueda ser justo en la comida, y nos enfermamos por eso, y Papa Francisco es un poquito duro para decir eso de la gula, dice, ay, cuidado con el que come con la gula, porque al final sienta que le está robando un plato de comida a un pobre que no tiene que comer esta noche. Las ganas de comerme tres platos, ¿de dónde salió eso? Si nunca habíamos comido tanto. Pruebe, deguste, San Ignacio de Loyola, no es mucho, harto y saber, sino de las poquitas cositas que hay, disfrútela. El chocolatico, pues si comes un chocolatico. Si detiene eso, pues ahí va haciendo. Es lo mismo, es decir, es lo que nos está diciendo, es que la vida no se puede mirar con excesos, que es tanto cuanto me ayuden a llegar a nuestro Señor Jesucristo, tanto cuanto. Tanto cuanto. Con la ira, tanto cuanto. Con la avaricia, tanto cuanto. Con el orgullo, tanto cuanto. Nos está diciendo casi como Aristóteles, hay que vivir en el medio, hay que vivir en el medio. Como nos dice el Deuteronomio, como lo dice, ni te vayas por un lado ni te vayas para el otro. Ni para un lado ni para el otro. ¿Qué podemos decir? Presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban harapientos y en la pobreza. Proverbios. Entonces recordemos un poquitico lo que afecta. Y bueno, el último, hablemos de la madre de todos, la pereza. La pereza. Compadre, ¿tiene remedio para la picadura de un alacrán? No, te picaron, no, es que viene uno y tengo una pereza de pararme. La pereza es esa, hombre, pues es que no, pues yo no hago nada, ay, ¿para qué? Igual nos vamos a morir, entonces ¿para qué trabajo? Entonces ¿para qué me paro? Entonces ¿para qué voy? ¿Para qué ir a misa? Yo ya sé lo que me van a decir. ¿Para qué tiendo la cama si igual me voy a volver a acostar? ¿Para qué lavo la camisa si me la voy a volver a poner? O sea, al finalmente la pereza también hay un gran pecado ahí, que es desde la omisión. No amo ni tomo partido para no verme problemas. Mejor me quedo callado y no participo y no tomo decisiones y no ayudo. Es terrible la pereza. La pereza ciertamente, como decía la madre de todos los vicios, porque finalmente es no querer hacer nada cuando Dios nos ha dado toda una vida y una potencia para sacar al mundo. Bien dice San Pablo que cada uno somos como el cuerpo, que unos pueden ser la oreja, el otro la boca, el otro, todos tenemos algo que hacer en esto. Y entonces la pereza, pues finalmente puede dañar que ese cuerpo funcione como debe ser. A veces, no sé si a ustedes les dijeron que tenía un ojo perezoso. Y un ojo perezoso es que termina no viendo ni queriendo hacer la función del ojo, pues termina el ojo sin hacer. Imagínese un riñón que haga eso. Imagínese una rodilla que haga eso. Un dedo que haga eso. Es lo mismo en la comunidad. Por pereza yo no me meto, para no meterme no haya problemas. Yo voy a ver si mañana, la palabra predilecta de los perezosos. Mañana primera hora. Usted llega mañana primera hora. Yo le dije mañana, ¿cierto? Mañana primera hora. Entonces, nunca dejes de ser diligente. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que les da el Espíritu Santo. Y en Proverbios le dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Ay, Dios mío, como es de rica la cama. Y uno perezoso, dando la vuelta, viendo Netflix, qué rico, Netflix, una hora, no, dos, no, tres, no, siete, ocho, me dormí a las 5 de la mañana, oh, viendo no sé qué. Y nos vemos de eso. Y nos quedamos ahí, no le damos al Espíritu. Bueno, ahí hemos ido recorriendo un poquito Lo que querían nuestros primeros padres de la iglesia era que viéramos que el pecado tiene como un trasfondo. Que los mandamientos, entonces uno va y le dice, padre, que me acuerde, perdone porque dije una mentira, pero sí, hombre, pero vaya que sea un poquito más profundo. ¿Por qué dijiste la mentira? Ay, bueno, por la secretaria, pero eso no es ningún problema, pero ¿cómo así por la secretaria? No, pues es que yo le invité y entonces, pues sí, padre, usted sabe cómo terminan las cosas. No, mijo, no sé cómo terminan las cosas, cuente cómo terminó. Entonces sí ve cómo nos vamos yendo, dice, vaya al trasfondo, ¿por qué dijo la mentira? ¿Por qué le gritó a su hijo con tanta rabia? ¿Por qué le dijo estúpido o estúpida a su mamá, a su esposa? ¿Qué es lo que hay más allá que le trae? Es muy duro, es muy duro. Es bastante importante eso. Un fuentico para la lujuria, qué pecado me acordé. Que es como cuando uno va, por ejemplo, a uno de estos restaurantes de TGIF, que vende muy rica la hamburguesa y todo eso. Y entonces uno pide salmón, rico el salmón, porque uno es sano, salmoncito. Con la cervecita, rico, ¿no? Y en ese momento que se está comiendo el salmoncito, pasa el mesero con unas carnitas. ¿Se acuerdan cuáles son? Y las asan ahí mismo, y él pasa, y el olor pasa. Y... pero usted ya tiene su salmoncito tan rico. Les dejo de tarea. Les dejo la tarea. Usted ya tiene su salmoncito. Muy rico el olor de la carne, pero estaba comiendo pescadito.
Estaba comiendo pescadito.
El pecado grave es eso. Que nos queramos fijar y soltemos todo lo que tenemos para ir detrás del olor primero que se nos atraviese. El olor primero que se nos atraviese. Y así nos pasa con los amigos, con las amigas, con todo lo que ustedes quieran. Entonces hoy el Señor nos está tratando de llamar a decir, qué rico que en esta cuaresma tú hicieras un pequeño ejercicio, por ejemplo hoy, en el carro, porque el carro es bueno para hacer eso. Sentate un momentico, deja el celular un rato. Dios mío, que ni para Dios tenemos tiempo ni para hablar con Dios, porque tenemos el celular, hay que contestarlo ya y el texto ya.
Ay, ya no me
contesta María, ¿dónde está? Ya me contesta siempre. Y decir, hombre Dios, ¿cómo hago yo como para? ¿A qué horas me puse pesadas cargas sobre mi espalda? Porque estoy caminando así. Porque llego cansado con los brazos, las piernas, si yo trabajo sentado todo el día. Porque estoy cansado, porque lloro tanto, porque tengo esta ansiedad tan horrible. Porque la gran mayoría de esas cosas vienen del pecado. En un momento usted se descuidó y eso es lo que lo tiene así. Una ansiedad profunda porque Juan Manuel no me llama, pero Juan Manuel es casado, pero no importa, porque yo supe, fue una visión que tuve al lado de la Virgen y era Juan Manuel, y entonces él, no hombre, ya Juan Manuel tiene su salmoncito, hombre, usted le tocó que arcola, pues se queda con solita. Se metió en una deuda de una casa, porque tan linda la casa, yo iba a invitar a toda la Legión de María, pero la casa vale 400.000 pesos, y usted gana 30.000, pues hombre, eso es una irresponsabilidad. No por mucho que se le negocie al Señor lo va a poder pagar. Entonces viene y reza y reza y reza. Y viene como la señora, y Señor, dame $5 para comer. Y el Señor voltea la vida y dice, Señor, esos $5 que estoy aquí pidiéndole 1 millón, el negocio es muy grande. ¿En qué momento volvimos nuestras vidas tan complicadas? La de cada uno, la de cada uno. Que mi hija no me llame, déjala que viva. Y usted también viva. Llámela usted. Mándale un mensaje todos los días, mándale un texto, te amo, punto. Ya verás el día que deje de escribirle te amo, que va a decir, mi mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamaba? La queja es que no tengo que comer, hombre, vaya y mire todo lo que tenemos en la alacena, es vulgar lo que tenemos nosotros. No tengo que ponerme, ay Dios mío, las Imeldas Marcos que conocemos, 600 pares de zapatos. ¿Acaso ustedes son 100 pies? Ya 3 pares. ¿A qué horas se subieron las cuentas de Macy's? ¿A qué horas? Pero es que era una promocioncita que daban 5 chaquetas por el precio de una, valía $230, una belleza, 5 chaquetas en Miami cuando te las vas a poner boba. ¿A qué horas hice la carga tan pesada? ¿A qué horas? Y esa carga me la puse yo. Entonces qué rico que esta noche le digamos, ay, yo me quiero parar así, caminar con dignidad hoy y mañana, yo no me voy a poner más carga. Dios no me va a poner más. Y lo otro bonito, ya para despedirme, porque muchos de estos pecados empiezan en que yo me compare con el otro. Entonces yo siempre cuento el mismo cuentico. Es esta hiena. ¿Ustedes han visto la hiena, no? Bien muerta en la mesa. Siempre, siempre. Entonces viene la hiena, como con tres heriditas, y la ve el hermano mono y dice, hermano mono, ¿qué le pasó? Le dice el mono, hermana hiena, ¿qué le pasó? ¿Qué viene tan arañadita? Ah, ese tigre que pasé por allá y me arañó. Ave María, vamos a ir entre los dos. Muy paisa, pues, el hermano mono, ¿no? Y van caminando, y sale el tigre, y se le tira la hiena, y el mono se sube a un árbol y miraba, y miraba. Vuelve la hiena más herida y más herida. Y dice, ¿pero cómo me hace eso, hermano mono? Mire que casi me matan. Y dice, ah, yo la vi a usted muerta de la risa y creí que estaba pasando muy bueno. Cuidado, que porque la que vaya con Luis Butón muy elegante no quiere decir que no lleve la procesión por dentro. A veces envidiamos cosas de los demás, pero no quisiéramos estar en sus zapatos. Yo quiero la plata de las Kardashian, pero esa vida de ellas, pues yo no tengo opción de dormir. ¿Sí me entienden por dónde vamos? ¿Qué capacidad sería que un hijo de Dios se dé cuenta que la vida cristiana es tan sencilla y que la complicamos nosotros mismos? Que mi hermano, mi hermana de Allah, tiene tanto dolor como el tuyo. Tanto dolor, no tiene ni más ni menos derechos para que venga a la iglesia. ¿Qué es prostituta? Bueno, usted hace lo mismo, pero se maquilla y tiene plata. ¡Qué pecado! Y empezamos a darnos cuenta que yo no soy más que nadie. Y empieza a tratar usted a todo el mundo igual. Y se dando cuenta que eso era lo que quería Jesús. Mañana les prometo, solo otras 4 horas, viendo el modelo Jesús como una respuesta ante este mundo.